Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora, los restos mortales de María Jiménez recorren las calles de Sevilla. Lo hacen en un coche de caballos, tal y como la cantante Ibai Lahora, fallecida este jueves a los 73 años, dejó escrito en sus últimas voluntades. Siguiendo esa comitiva está nuestra compañera Inmaculada Jiménez. Inma.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hasta ahora discurre ya por las inmediaciones de la Plaza de la Maestranza este cortejo fúnebre. Es una carroza funeraria de época, tirada por una cuarta de caballos con penachos negros, los que trasladan a Triana los restos mortales de María Jiménez. Allí, a las 11:30 de la mañana, se va a celebrar el funeral en la parroquia de Santa Ana. Por momentos han sonado, Pilar, palmas por bulería, gritos de "te queremos, mujer valiente". Ya nos lo decía hace tan solo unos momentos su hermana Isabel. En Triana tiene que recibir ella hoy muchísima alegría. Nos dice que ellos, incluso en los momentos difíciles que han tenido que afrontar en la vida, siempre se lo han tomado así.
Gracias, Inma. Ahí estamos escuchando precisamente el sonido de los caballos, de ese coche de caballos que está llevando los restos mortales de la cantante María Jiménez por las calles de Sevilla y recorrerá también el que es su barrio, el barrio de Triana. Pese a las cada vez más voces críticas contra la amnistía que exige Carles Puigdemont, el PSOE ya hace cuenta sobre los plazos para su tramitación en el Congreso. Aunque el expresidente catalán exige su aprobación para dar el sí en una eventual investidura de Pedro Sánchez, la cúpula socialista apunta que solo daría tiempo a tomar la ley en consideración. Ricardo Rodríguez.
El calendario es apretado y la idea de Pedro Sánchez es lograr un nuevo mandato lo antes posible una vez fracase Alberto Núñez Feijóo. La mirada está puesta a mediados de octubre, fiándolo todo al placet de Carles Puigdemont, que exige de antemano la tramitación de la amnistía. Tal posibilidad está en el aire, aun cuando la proposición de ley se propulse por la vía de urgencia en el Congreso. Con los tiempos que pretende Sánchez, la cúpula socialista ve ahora mismo realista llegar a la investidura habiendo alcanzado la toma en consideración en un pleno extraordinario de ese borrado penal del procés, y ello además siendo capaces de encajar todas las piezas ante la perspectiva de una vulneración de la letra de la Constitución. Los contactos avanzan bajo el total hermetismo.
Y precisamente en el Congreso prosigue la polémica por el préstamo de votos a Junts y Esquerra que el PSOE y Sumar les dieron para que los dos partidos lograran formar grupo parlamentario propio. El PP insiste en que se está incumpliendo el reglamento de la Cámara y exige a su presidenta Francina Armengol que retire las mejoras económicas y de representación que acarrean Maribel Sánchez.
Porque ni Esquerra ni Junts obtuvieron los escaños necesarios en las pasadas elecciones ni tienen ahora mismo los diputados prestados por PSOE y Sumar. Fue una cesión que solo duró lo que tardaron en aprobar la formación de grupo propio y los diputados prestados ya han pedido volver al partido por el que fueron elegidos por los ciudadanos. Sin embargo, los independentistas seguirán cobrando los más de 300.000 euros al año que supone tener grupo propio. El partido de Feijóo lo considera una forma encubierta de financiar el independentismo catalán con dinero público.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo este viernes para la selección española, Bruno Casar.
A las 6 de la tarde, Georgia-España. Partido importante para los de Luis de la Fuente, que necesitan los 3 puntos si no quieren complicarse la vida de cara a la clasificación a la Eurocopa. Miguel Ángel Díaz.
España, que de momento es penúltima, está obligada a ganar para obtener una de las 2 plazas que dan acceso directo a la Eurocopa del año que viene. Ayer de la Fuente dejó fuera de la convocatoria Abel Ruiz. Está en ella Laporte, recuperado de las molestias en el tobillo. Podría ser titular. Se va a llenar el Dinamo Stadium con capacidad para 55.000 espectadores, en torno a 80 animarán a la selección. En Georgia, sus 2 jugadores fundamentales son Kvaratskhelia, jugador del Nápoles, y el portero del Valencia, Mamardashvili. Va a pitar el alemán Sieber. Ya están en el hotel de concentración de la selección, las botas y los guantes. Habrá entrenamiento previo en la mañana de hoy.
Gracias, Miguel. A las 5:30 ponemos en marcha tiempo de juego para ese Georgia-España. Viernes en el que, tras la selección, continuaremos con tenis. A eso de la 1 de la madrugada, Carlos Alcaraz va a buscar un billete para la final del US Open. Antes, a las 9, vamos a conocer al primer finalista entre el norteamericano Shelton y Novak Djokovic. A esta hora tenemos ya en marcha las semifinales del Mundial de Baloncesto. Primera semifinal que está a punto de llegar al final del primer cuarto. Serbia 21, Canadá 13. A las 3 menos 20 será el turno para Estados Unidos, Alemania. Ya notamos la derrota en cuartos de final de Carolina Marín, que se despide así del Abierto de China.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, algo nuboso está el cielo de Madrid este viernes, con máximas que no van a pasar de los 29 grados. Ya de cara al fin de semana se espera lluvia y bajan los termómetros hasta los 25. Te cuento además que ya se ha restablecido el servicio de la línea 2 de metro entre las estaciones de Santo Domingo y Quevedo tras algo más de 2 horas interrumpido. Recuerda también que hoy es el 5º y último día de gratuidad de los autobuses de la MT. Ya se ha alcanzado récord de viajeros en un mes de septiembre desde el inicio de la pandemia. Más de 1,5 millones de personas lo han utilizado hasta el jueves. Y un incendio sin heridos ha calcinado de madrugada un piso en el distrito de Tetuán. Hasta 9 dotaciones de bomberos se desplazaron hasta el lugar. El fuego comenzó en la habitación de la última parte del edificio y enseguida se propagó a la cubierta. Las 2 personas que estaban en su interior pudieron salir por su propio pie. Escuchas Herrera en COPE.
Son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa. ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting. Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el Departamento de Deportes del Corte Inglés.
¿Sabías que la miopía no corregida es la principal causa de deterioro visual evitable? Suele aumentar progresivamente durante la etapa del desarrollo. Una revisión visual al año permite controlar la miopía y ralentizar su progresión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luz el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
miércoles que viene se cumplen 100 años de esto.
Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando a la patria, no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política.
El 13 de septiembre de 1923, España pasó de ser una monarquía constitucional a una dictadura. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, conocida como la dicta blanda, ¿no? El golpe se produjo sin un solo tiro, sin oposición en los cuarteles ni en las calles, y esto marcó un camino político sin retorno para el entonces rey de España, Alfonso XIII, que es donde me quiero detener, porque la visión de muchos historiadores asegura que el entonces rey favoreció el golpe e incluso llegó a participar en su planificación. Por eso lo del rey felón. Pero no todos, porque según don Roberto Villa, el rey Alfonso XIII no solo no apostó por ello, sino que intentó evitarlo. Una versión que ha recogido en este libro que le voy a recomendar para el fin de semana, que se llama 1923, el golpe de Estado que cambió la historia de España. Querido Roberto, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Nada, gracias. Gracias a ti por venir. Todo acontecimiento histórico, de una forma u otra, cambia la historia del sitio en el que se produce. Y el golpe del... ¿Por qué el golpe del 23 lo hace de forma más intensa? Es decir, no sé si encuentras respuestas en él a asuntos que nos ocupan hoy.
Pues sí, efectivamente, el golpe es el momento quizás axial de la historia de nuestro siglo XX, porque hasta entonces España, como país que además no había entrado en la Primera Guerra Mundial, llevaba un camino de democratización del régimen constitucional muy parecido al de otras monarquías como Reino Unido, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suecia, etcétera, ¿no? Y el golpe supone desviarnos de ese camino, ¿no?, de democratización e introducirnos, pues, en un periodo constituyente en el que se suceden varios regímenes, la mayoría de ellos autoritarios, y en lo que comenzamos a tener mucho más en común con países que hasta entonces habían sufrido el trauma de la Gran Guerra, ¿no? Básicamente casi todos los continentales que sufren regímenes autoritarios y totalitarios en los años 20 y 30.
Vamos a contextualizar un poquito más en detalle la época, porque sí, hombre, hay una fecha, yo creo que es clave para entender todo lo que ocurre en la primera mitad del siglo XX en España, que es la definitiva pérdida de las colonias en 1898, pero es que a eso le sigue la Semana Trágica de Cataluña, sobre todo Barcelona, el desastre de Anual, la Guerra del Rif, y todo esto mezclándose con el contexto de una Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era España en esos últimos pasos del 19 y los primeros del 20?
Pues era un país bastante más moderno de lo que habitualmente se dice. Es decir, que políticamente era una monarquía constitucional muy parecida a todas las que tenía básicamente alrededor. De hecho, la monarquía constitucional era la forma de gobierno más común en Europa hasta la Primera Guerra Mundial. Económicamente, en relación con los países de Europa Occidental, era un país un poquito más atrasado, pero que había comenzado ya a, básicamente sobre todo, ¿no?, el proceso de desarrollo que tiene que ver con la Segunda Revolución Industrial. El cambio social se estaba también acelerando bastante. Y de hecho es muy curioso porque estos años previos y los años de la Primera Guerra Mundial preparan el enorme salto, la enorme prosperidad de los años 20, que comienzan incluso poquito antes de la dictadura de Primo de Rivera.
¿Cómo era Alfonso XIII como rey?
Alfonso XIII prácticamente adecuó en este caso su función, ¿no?, a la función arbitral que tenía reconocida en la Constitución de 1876. Es decir, que básicamente su misión era arbitrar entre los partidos, entre los gobiernos y las cámaras legislativas, y también fundamentalmente entre los políticos civiles y las fuerzas armadas de las que era jefe, ¿no? Uh-huh. Y suele decirse habitualmente, ¿no?, que este rey intervenía, ¿no?, muchísimo más en política, ¿no?, de lo que debería, ¿no? Incluso intervenía hasta los límites de sus funciones constitucionales. Pero uno de los mitos que este libro, y probablemente también el anterior que hice, que está muy relacionado con él, ¿no?, de hecho es la culminación, el anterior se llama 1917, el Estado catalán y el Soviet español, uh-huh, demuestran bien que el ejercicio de las funciones constitucionales de Alfonso XIII como rey activo no le restó un solo partidario, que de hecho en 1923, muy curiosamente, los que estaban a punto de extinguirse eran los republicanos, no los monárquicos.
Pero es que justo te iba a preguntar por cómo valoraba el pueblo la gestión de Alfonso XIII hasta el 13 de septiembre de 1923.
Pues la valoración, en general, líneas generales, sobre todo si se atiende al termómetro fundamental, que son las elecciones, ¿no? Y sobre todo se distingue entre dos grandes sectores, monárquicos y antimonárquicos, ¿no? O monárquicos y republicanos, o partidarios de otras dinastías distintas. Lo que podemos saber a través de ese termómetro es que hasta 1923 el campo monárquico se amplía constantemente, es decir, que las bases de apoyo a la monarquía son cada vez más grandes y que el espacio, ¿no?, que hasta entonces tenían los republicanos y las fuerzas políticas como los tradicionalistas, ¿no?, que postulaban otro rey como candidato, la rama carlista, ¿no?, que todavía andaba por ahí, ¿no?, pues reducían sus bases de apoyo. Con lo cual se puede decir que hasta 1923, salvo por cuestiones muy específicas dentro de las Fuerzas Armadas, solamente en ese contexto, ¿no?, Alfonso XIII no era un rey discutido.
Yo quiero que nos detengamos ahora, antes de ir a las causas del golpe, porque creo que es otro punto clave, la relación o la evolución de la relación del rey con los militares, sobre todo con los altos cargos.
Sí, el rey tenía muy claro dos cosas, además que están muy bien trabadas dentro de aquel régimen constitucional, ¿no? En primer lugar, el rey tenía que ser un rey soldado, básicamente como lo es ahora, ¿eh? En eso no hay mucha diferencia. Es decir, el rey tenía que ser no solamente, en este caso, ¿no?, la cúspide de la política española, sino también el jefe activo de las Fuerzas Armadas y alguien a las que los generales y soldados de a pie reconocieran como alguien de los suyos.
Y admirasen,
precisamente,
¿no?,
de esa tradición, de esa tradición del rey soldado, pues viene precisamente, ¿no?, el hecho de que nuestros reyes actualmente, incluso ya lo hemos visto hace muy poquito, ¿no?, el ingreso de la princesa de Asturias en la Academia de Zaragoza, pues tengan que pasar un tiempo, ¿no?, dentro de las Fuerzas Armadas. Ese papel es importante. Y luego el rey también cultivó muchísimo la amistad, la relación, las redes, ¿no?, con los mandos más importantes y también más dinámicos, ¿no?, del ejército. Porque él sabía también fundamentalmente que la estabilidad política, incluso su función arbitral, descansaba en el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Ahora sí, ¿por qué motivos deciden planear un golpe de Estado? Es decir, también, ¿cómo de funcional era la democracia que teníamos entonces?
Tenemos funcional era bastante funcional, ¿no?, en el sentido de que el régimen constitucional había funcionado con relativa regularidad desde que se restaura la monarquía en España en 1875, ¿no?, y se establece la Constitución de 1876. En 1917 hay un problema enorme, que es un pronunciamiento militar triunfante de las juntas, que rompe las reglas por las que se había venido rigiendo, ¿no?, aquella monarquía constitucional, y sobre todo rompe la alternancia pactada entre los dos grandes partidos, ¿no? A partir de entonces tenemos en España una crisis de la función de gobierno, que yo creo, Alberto, que además te va a sonar muchísimo, porque muchas de aquellas circunstancias, pues la verdad es que se parecen bastantes a las actuales.
Sí, es decir, eso sí.
Debilitamiento de los dos grandes partidos, parlamentos muy fragmentados, dificultad para constituir mayorías, ¿no? Elecciones que se repiten constantemente. Tuvieron 3 elecciones en 3 años, año 19, año 20, año 18, 19 y 20, ¿no? Y gobiernos cada vez más débiles, en este caso, es decir, que tienen cada vez menos margen de maniobra, ¿no?, en este caso, para tomar decisiones en problemas importantes. Un régimen con rendimientos decrecientes. Si a eso le añades 2 problemas muy graves, ¿no?, que son la política de la guerra en Marruecos, que ya lo veremos, y sobre todo la proliferación del terrorismo, que tiene su centro básicamente en Barcelona con el anarcosindicalismo, ¿no?, que en ese momento está metiendo una dinámica parecida a la de los bolcheviques rusos, ¿no? Esa es básicamente su inspiración y tratan de hacer exactamente lo mismo en España, ¿no?, desestabilizar en este caso por medio del terrorismo. Y luego el problema nacionalista, que en 1923 tiene especial agudeza. Pues esas son básicamente esa combinación de causas las que generan un bloqueo político al que el golpe finalmente acaba respondiendo, ¿no?
¿Qué pruebas refutan que hubiese un plan conjunto entre Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera para implantar una dictadura? Porque es lo que popularmente se ha dicho durante mucho tiempo.
Popularmente se ha dicho. La cuestión es preguntarse y cuáles son las pruebas, en este caso, o incluso los indicios, ¿no?, que demuestran que Alfonso XIII estuvo vamos, implicado mínimamente en el golpe. De hecho, se ha repetido mucho, pero curiosamente los dos únicos estudios que se han hecho monográficos del golpe, uno más específico, ¿no?, que ya tiene muchísimos años y que en algunas cosas ya ha sido superado, ¿no?, criticado, que fue el de Javier Tusell en los años 80, uh-huh, y ahora el mío en 2023, estos dos investigaciones que hay sobre el golpe muestran claramente que el rey, pues, no hay pruebas, vamos, y que el rey básicamente ni conspiró, ni alentó, ni estuvo detrás, ni aceptó el golpe de Primo de Rivera. Es más, yo voy incluso más lejos, Alberto. Uh-huh. Verás, el golpe lo precipita la postura contraria del rey a que los militares se hicieran cargo del poder. Es decir, el hecho de que el rey, 10 días antes del golpe, no aceptaran el ultimátum que los militares le plantean, en este caso para evitar el golpe, que es prescindir de su gobierno. Uh-huh. El rey no lo hace porque es muy consciente de que si los militares derriban al gobierno de la Concentración Liberal, como la Concentración es una coalición muy mal amalgamada, muy mal unida, y los conservadores tampoco están unidos, y además tienen un problema muy grave con la discusión de las responsabilidades políticas por anual, pues se queda sin instrumentos de gobierno. Y ese puede ser el fin de la monarquía, porque la monarquía se queda sin instrumentos de gobierno con los que seguir asegurando, ¿no?, el funcionamiento normal de las instituciones. Por eso el rey atornilla su gobierno, aguanta hasta el final, y eso es lo que precipita el golpe. Lo mejor es que Primo de Rivera nos lo cuenta en el manifiesto que acaba de aparecer al principio del programa. Verás, Primo de Rivera, entre otras cosas, dice que los políticos profesionales han secuestrado la voluntad del rey. Es decir, esa es la manera galante de decir que el rey no ha querido aceptar las exigencias de los militares y que eso les ha impulsado a tomar el poder ellos, a conquistarlo ellos.
¿Y entonces a quién le conviene vincular la figura de Alfonso XIII con el golpe?
Tiene mucho que ver con la mitomanía, ¿no?, republicana, que es una cosa además que se desarrolla posteriormente a partir de los años 20, cuando se prolonga la dictadura, y luego también durante el periodo de los últimos gobiernos constitucionales, ¿no?, del general Berenguer y del almirante Aznar. Es decir, esto es muy sencillito. Si el rey es un rey perjuro, es decir, si el rey ha violado la Constitución, la ruptura revolucionaria que trae la Segunda República el 14 de abril del 31 es una ruptura revolucionaria legítima. Ahora bien, si el rey no es rey perjuro, esa ruptura revolucionaria carece de legitimidad. Por eso, esta historia de la implicación del rey, a pesar de que viene de esta propagandista y de esta publicística anterior, queda establecido como una especie de relato oficial. Las leyes de memoria no son de ahora, ¿eh? Ya llevaban tiempo funcionando, ¿no? De relato oficial por parte de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, ¿no?, para legitimar la llegada al cambio de régimen, ¿no?, que ha sido un cambio de régimen, como saben muy bien, no se establece de manera legal.
Aquí es que hay algo que dices que me parece interesantísimo, y es un paralelismo que trazas entre el año 23 y el año 31, entre golpe y proclamación.
Eso es. Sí, es. Realmente es que al final, a pesar de que la iniciativa, ¿no?, los actores, ¿no?, en este caso que inician la ruptura, no son los mismos, en el 23 son los militares, ¿no?, en el 31 son, en este caso, los partidarios de la República que ocupan los centros oficiales, ¿no? Sin embargo, ambas son revoluciones, y en este caso, en ambas pesa el factor de que las Fuerzas Armadas no se alinean con el gobierno, ni en el 23 ni en el 31, ¿no? Y eso es lo que precipita el cambio de régimen, ¿no? Es decir, eso lo ve muy bien un observador que fue Gabriel Maura, que el hijo primogénito del expresidente conservador, que era además un gran historiador, ¿no? Él pudo percibir ambas cosas, afirmó además que ambas rupturas se habían contado un enorme apoyo popular. Y terminaba la frase, es muy graciosa, ¿no? Terminaba la frase diciendo, yo puedo decirlo con mayor imparcialidad porque no estaba de acuerdo ni con una ruptura ni con la otra ruptura.
Roberto, te voy a hacer una apreciación, pero yo creo que contigo más que con nadie es acertada. O sea, cada vez hay más vías de información. Se publican muchos libros, tenemos mayor acceso a versiones sobre lo que pasa. Pero si hoy cogemos, el día de hoy, dos periódicos nacionales de ideologías contrarias o distintas, comparten noticias, pero la visión de las mismas muchas veces se contradice. Eso hoy. Entonces, cuando pasen 50 años, ¿cómo es posible saber exactamente lo que pasó si hay dos versiones? O sea, porque la historia debería ser impepinable.
Efectivamente. La única forma es la que más o menos establece nuestros métodos, ¿no? Nosotros no simplemente no nos basamos en una fuente ni en dos, sino que tenemos que contrastar información. Información además que viene de fuentes muy distintas, ¿no? Por ejemplo, este libro, ¿no?, ha combinado pues archivos personales, cartas particulares, fuentes diplomáticas, informes, ¿no?, en este caso gubernamentales reservados, el propio archivo de Palacio, el propio archivo del rey. Es decir, del contraste de todas estas fuentes sí que puedes establecer con más o menos seguridad qué pasó y por qué pasó. Nunca evidentemente se puede establecer de manera total y perfecta, ¿no? La ciencia, pese a lo que la gente cree, no es un dogma, ¿no?, sino que es son disciplinas académicas en construcción y que además se van depurando mediante el debate, ¿no?, y la discusión. Pero es verdad que de esa combinación de fuentes sí que podemos establecer básicamente los hechos fundamentales. Y lo que ocurre con 1923 es que, sorprendentemente, muchos de ellos no estaban todavía bien establecidos. Es decir, que todavía los historiadores no conocíamos muy bien por qué había caído aquella monarquía liberal, que además era una monarquía liberal muy longeva, normalmente longeva, de medio siglo, ¿no? ¿Cómo fue posible que ese golpe, que has descrito muy bien al principio del programa, un golpe además de guante blanco, totalmente incruento, ¿no?, pudiera sustituir un régimen constitucional tan duradero?
¿Relato mata dato?
Para un historiador nunca debe ser así. Jamás.
Pero en sociedad.
Y menos la fuente. Y lo de Alfonso XIII demuestra que puede ser, efectivamente. Es decir, que los relatos políticos, pues si consiguen un apoyo institucional importante, ¿no?, y son muy amplificados por medios afines, pues pueden matar perfectamente a dato. Yo, por ser un poco optimista, lo bueno de las sociedades abiertas y plurales, ¿no?, es que mientras se mantenga el pluralismo, se mantiene la discusión abierta. Y, por tanto, siempre va a haber personas, ¿no?, que pongan en cuestión este tipo de relatos, ¿no?, por extendidos que estén.
Ya por último, y esto lo decía esta mañana, no recuerdo exactamente quién lo ha dicho en la tertulia, pero preguntarle por el futuro a un historiador, yo sé que,
sí,
que a ustedes. Pero, ¿cómo ve Roberto Villa España políticamente en estos próximos 5-10 años?
Los historiadores somos profetas del pasado, con lo cual, pues bueno, lo que te puedo decir, mis pronósticos pueden ser tan errados como el de cualquier persona de a pie. Lo que sí podemos hacer es diagnóstico sobre el presente, ¿no? Y luego, es verdad, proyectar aquellas situaciones que, aunque no sean exactamente iguales, sí que se parecen muchísimo, porque existen factores de larga duración que siguen presentes y que siguen obstaculizando, en este caso, el libre desenvolvimiento de nuestro régimen de libertades, ¿no?, que es básicamente nuestro problema. Y yo creo que, en fin, que hay varios factores que están presentes tanto en 1923 como en 2023, que el lector, cuando descubra el libro, probablemente vea, ¿no?, evidentemente que hay factores de entonces que ayudan a explicar muy bien nuestra crisis de ahora, pero yo diría, como historiador, que nuestra crisis actual es incluso más grave que la de 1923, porque la crisis de 1923 fue básicamente una crisis de eficacia, es decir, un bloqueo político, pero de un régimen constitucional que no tenía una enorme oposición, ¿no? Es decir, que no tenía un enorme desafío existencial externo, ¿no? Nosotros, yo creo que nos enfrentamos ahora en 2023 a una crisis de legitimidad, que es una cosa más grave, ¿no? Es decir, que hay cada vez más personas que ponen en cuestión el marco constitucional y, sobre todo, además, que yo creo que es incluso muchísimo peor, la comunidad política, ¿no?, la nación que lo sustenta, ¿no? Entonces, yo creo que lo de 2023 puede tener incluso pues peor remedio que lo de 1923. Es decir, la verdad es que, en fin, a esta hora de la mañana debería ser un poco más optimista, ¿no?
Entonces, te estaba diciendo, no sé si habría preferido no preguntarte por el futuro.
Eso sí, porque, en fin, no es para ser muy optimista. Pero también yo creo que, en fin, que tenemos que darnos cuenta de la situación en la que estamos, porque creo que demanda soluciones pues que tienen que articularse ya. Es decir, ya no estamos para perder el tiempo, y conforme la cosa siga así, pues evidentemente se siguen vaciando los depósitos de legitimidad de nuestro sistema, ¿no? Y de todas formas, bueno, lo bueno de todo es que en nuestro régimen cuenta con válvulas de seguridad del sistema que son relativamente eficaces todavía, ¿no?, y que pueden solventar esta crisis. Pero es verdad que las crisis que no se solventan rápidamente pues pueden degenerar en quiebra.
1923, el golpe de Estado que cambió la historia de España. Es una lectura interesantísima que les recomiendo para este fin de semana. La ha escrito Roberto Villa y he disfrutado mucho de este rato. Roberto, te lo agradezco de corazón.
Yo también, muchísimo. Muchas gracias, Alberto.
En estos minutos va a descubrir ahora en Herrera, en COPE, cosas que posiblemente no conocía o no se había parado a pensar en ellas. Así que Alberto, estaremos de acuerdo, le van a dar mucho juego al oyente en su fin de semana.
Juego le van a dar seguro porque me las propone Antonio Gredano.
Sí. A ver cómo sale esto, Alberto.
Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi! ¡Gol!
¡Eliminatorio la pone Fernando! ¡Línea de fondo! ¡Navas la pone! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de juego.
Y centra. Asensio remata. ¡Gol! 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 ¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué se le habrá ocurrido a Antonio Gredano para un viernes a las 11:30?
Toda semana pensando, ¿eh? Esto no es fácil, ¿eh? La gente se preocupa por el destino del hombre, ¿no? A mí me parece un tema interesante, porque estamos aquí, si tenemos algún fin, si tenemos algún sentido, y quizá esa sea la gran duda de la humanidad, ¿no? Pero ¿qué me dice de esa otra duda que a mí me afecta, que a veces me deja sin dormir, que es, si el mando a distancia no funciona, te lo juro, lo he pensado, ¿por qué se aprietan fuerte los botones para que funcione? ¿Qué sentido es, tiene eso? ¿Tú lo haces? Esa es la pregunta.
Es que ya mi creo que el mando que tengo no tiene botones ya. Solo tiene las dos teclitas, ¿sabes? Porque van perdiendo botones. Es como los móviles, ya no tienen...
Hubo un auge del botón. Yo recuerdo un vídeo, un VHS que yo tenía, que tenía los botones como castigo. Era, o sea, si no tenía 50 botones...
¿Sabes? Una cosa es que lo leí ayer, hablando de cosas absurdas, en Twitter... que decía, madre mía, no me acuerdo ahora mismo del nombre del tuitero, pero decía, me acabo de dar cuenta de que pensaba que las arenas movedizas, y de pequeño pensaba que las arenas movedizas iban a ser un problema mucho más relevante en mi vida. ¿No te pasa eso? De miedo.
Yo he pensado mucho en arenas movedizas, he pensado mucho en cocodrilo de la alcantarilla, que era un miedo muy de los 80, que era que efectivamente la gente tiraba cocodrilos por el váter y acababan en las cloacas de las ciudades. Pero bueno, ¿a dónde voy es? ¿Por qué hacemos cosas que después no sirven para nada, pero no podemos evitar hacerlas? Esa es mi gran duda hoy.
A mí, de cosas absurdas que me pasan, por ejemplo, que se me vienen a la cabeza. Yo vivo solo, llevo viviendo solo ya un tiempo.
¿Qué tal era? Era guay, ¿no?
No, pero claro, yo cuando me acerco a la nevera y veo que no tengo mi botella de agua fría, me cojo un cabreo que... pero luego me acuerdo de que vivo solo y de que claro, el que se la ha dejado fuera soy yo.
¿Sabes lo que me cabrea mucho a mí, por ejemplo, es ir al váter y que esté el cartón mondado sin nada puesto encima de la cisterna, ¿no? Como...
Eso es culpa de vivir el presente, que dices tú, ya ves el cartón ahí y dices, me toca cambiarlo, pero...
Pero, claro, yo vivo esto o va a un servicio aquí en la radio, ¿no? Y me cabrea mucho. Y después, a veces salgo del váter y soy yo el que lo deja. Y pienso, hay que ver cómo es el ser humano, ¿eh?
Escúchame, no hemos dicho en ningún momento de qué va esta sección. Entonces, vamos, no hemos puesto por poner, ni...
No lo he dicho porque particularmente no lo sé.
vamos a poner por lo menos la sintonía. Tampoco tanto. Es
qué difícil es escuchar esta sintonía sin tener ganas de tomarse algo.
Eso es verdad. Pero bueno, la función de esta... No, más que función, el objetivo de esta charla es sacar noticias que nos hayan llamado la atención y apostar por el valor cotidiano de la conversación, que es algo que hacemos todos los días, en comidas, en tomando una copita. ¿Cuál es la primera noticia que has visto que te da?
Vamos a empezar bien la sección, pues me voy a saltar en la... O sea, antes de la noticia te quería contar otra cosa.
Joder.
Sí, pero bueno, no, me dijiste esto, una cosa que...
Improvisado.
Va a ser libre, ¿no? Pues ahora voy a la noticia. Pero hay una duda que tengo, que se me ha quedado ahí y me parece interesante, y una cosa que podemos hablar, que es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Tú que has trabajado en publicidad, eso mm-hmm. tiene un nombre que se llama...
Naming.
Naming, ¿no? Que es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Entonces a mí me decepciona mucho... que viviendo en un sistema solar con planetas con nombres tan chulos como Venus, Marte o Júpiter, ¿no? O una estrella que se llama Aldebarán, ¿no? Con esos nombres tan interesantes, a nuestro planeta, el único que tiene vida de todo el sistema solar, le pongamos un nombre tan vulgar como Tierra.
Tú sabes que no sé si fue este fin de semana o ha sido durante la semana, y me parece que fue El Mundo. Recogí un reportaje muy divertido sobre establecimientos que ponen nombres graciosos. Y te... Por ejemplo, Lúcete, una tienda de lámparas. Eso hay que tener ingenio.
Ah, mira, es bueno.
Es bueno. Hay un restaurante en Barcelona. Yo comí allí, me lo recomendó el jefe hace ya muchos años, que se llama Paco Meralgo.
Eso se ha visto venir mal, ¿no? yo sé, hay una tienda de sandalias que se llama Chanclón Van Damme. y una heladería que se llama Helado Oscuro.
Ave Mustapa también funciona, ¿no?
Ese es bueno. Y tú, pero vamos al timing, ¿no? Tú imagínate que hay un matrimonio en los 70, por ejemplo, el señor Carlos Calvo, ¿no? El señor Carlos Calvo, que conoce a una chica, Marisa, se dan los teléfonos, los fijos entonces, ¿no? Él se llama Carlos Calvo y ella se llama Teresa, Marisa Viejo, ¿no? Marisa Viejo. Uh-huh. Entonces
no sé a dónde quieres ir.
Voy a algún lado, ellos se casan, ¿no? Carlos Calvo y Marisa Viejo se casan, tienen un hijo al que llaman Antonio, ¿no? Sí. Y entonces que nace pues, en los 70, ¿no? Aproximadamente. Y entonces ese niño crece, se hace adulto, ¿no? Y ya es muy mayor, ¿no? Bueno, muy mayor, quiero decir, ya tienes 50 y largo, ¿no? Y está esperando en el médico, y entonces está sentado. Y como el hijo de Carlos Calvo y de Marisa Viejo, sale la enfermera y dice, señor Calvo Viejo. E imagínate que efectivamente sea un señor
que encima sea calvo.
O sea, es un naming inesperado.
Yo tenía una compañera en clase que se apellida Delgado y era delgadita. Era eso, es un espectáculo. Pero,
el presidente de la Federación.
No, es que te digo, es que tenemos 3 minutos para la noticia.
Hoy, el presidente de la Federación de Barman Españoles, Juan Carlos Muñoz, confirma que el gin tonic no pasa de moda.
Vale.
Pero, y está la noticia, que estando, no habiendo pasado de moda, está viviendo un camino inverso. Es decir, acuérdate de estos gin tonic llenos de cosas, ¿no? De que le echábamos un montón de...
¿Ya no se hace?
No se hace. Ah. Dice que estamos volviendo a lo básico.
Ah.
Es decir, la ginebra con un tónica y un toque cítrico. Y digo yo... O sea, tanto para volver al Larios Tónica. O sea, tanta historia, tanta especia, tanto cardamomo para volver a un vaso de tubo con 3 hielos y un ribe con tónica. O sea, ¿estamos locos?
Lo que puedo añadirte a esta conversación es que solo en España sabemos beber copas.
No lo entiendo.
Porque si tú te vas a Londres, por ejemplo, y quien viva en Londres me va a entender perfecto. Bueno, a Londres o cualquier sitio de Europa. Los cubitos que te ponen de hielo son pequeños, muchos, te ponen un vaso chato con una pijita. No, no.
Toma un leñazo fuera de nuestra frontera.
¿En serio? Nunca
me. ¿Tú dices leñazo?
No.
¿Aquí no se dice leñazo?
Me parece un poco...
¿Cacharro? Se dice mucho en Córdoba, cacharro.
Cacharro, sí, cacharro se dice algo más. Pero no, a lo que me quiero referir es que el único sitio en el que se venden hielos buenos, por cierto, ¿sabes cuál es la mejor marca de hielo?
Sí, me suena.
Coopers.
¿Tú qué copa bebes? ¿Tú bebes cuando bebes copa? ¿Qué bebes?
Vaso de sidra, ¿no?
No, pero ¿qué copa? ¿Qué mezcla? ¿Qué,
pues
qué
combinado? Vamos a ver, es que bebo muy poco, pero cuando bebo...
¿Hace excepcionalmente?
Sí, whisky.
Ah, whisky.
Con Coca-Cola.
Increíble. A mí, ¿los cócteles no te parecen algo hortera? O sea, no digo que no hacen bueno.
Yo tomo mojito de fresa.
¿El mojito qué? ¿Ese azúcar que se bebe?
Ay, me gusta. La piña colada.
Es muy difícil encontrar un...
Yo soy de piña, yo me sigo pidiendo piña colada.
Yo me tomé un Negroni aquí en un hotel, no podía bajar las escaleras. Me tomé solo uno.
Para vincular esta sección con la que viene, te voy a hacer yo una pregunta que es de lo que vamos a hablar.
Venga.
¿A ti qué te parece que la India vaya a cambiar su nombre?
Naming, vamos a seguir hablando de
naming.
Ah,
pues mira, es verdad.
Sí, sí.
Va a cambiar su nombre a Bharat. Sabes que ahora acaban de llegar a la cara sur de la luna y por lo visto se posturan como una potencia mundial.
Sí, tú te acuerdas que Mr. Prope se llama Don Limpio, ¿no?
¿Qué me quieres decir con eso?
No, quiero decir que son naming que algunos van a peor. No, se lo digo a la India. Se lo digo. O sea, si hay algún indio escuchándome...
Se van a pasar a llamar Bharat. ¿Quieres que te quedas y lo escuchas?
Sí, sí, me interesa, sobre todo porque creo que me gusta más India.
Uh-huh. Bueno, el viernes que viene seguimos, ¿o qué?
Sí, sí, bueno, tú eres el que lo decide.
Ya veremos, ¿no?
Espero que quien lo decida no esté escuchando.
Bueno, hasta Radio Carlitos.
Nos vemos.
¿Usted sabe qué tienen en común la red social Twitter, Prince, el cantante, y los centros comerciales Continente y Prica? El acertijo es un poquito enrevesado, pero ahora mismo entenderá por qué le planteo esto. Cuando algo se crea, se le pone un nombre. Estábamos hablando de eso con Agredano. Todo necesita ser llamado de una manera. Por eso no quita que ese nombre cambie. Si se fija, Twitter ahora mismo se llama X. El cantante Prince cambió su nombre por un símbolo. También lo hizo Cat Stevens, que pasó a llamarse Yusuf y tal. Y esa fusión de los grandes almacenes que le he mencionado han dado con otra marca que está presente en todas las provincias de España. Eso es lo que tienen en común esos elementos, que han cambiado de nombre. La noticia que hemos conocido y que puede que haya escuchado ya es que la India también va a cambiar su nombre. Carlos Márquez, buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal estás?
Oye, qué estrenazo hoy, ¿eh?
Bueno, en algún momento tenía que ser, ¿no?
¿Qué ha pasado exactamente?
Bueno, esta noticia nos ha llamado mucho la atención y quizá lo más curioso de esto es el origen, Alberto, que es una invitación oficial a cenar. Uh-huh. Va a comenzar nada en unas horas en Nueva Delhi la cumbre del G20, Foro Internacional de Gobernantes y Presidentes de Bancos Centrales.
Tal que, por cierto, Sánchez creo que no va porque tiene COVID, ¿no?
Ha cogido COVID, sí, sí, efectivamente. Pues en España está invitada, lo que pasa, al no ser, no es miembro, pero está invitada de manera permanente, aunque ya digo, no es miembro de ese G20. La cuestión, al fin y al cabo, es que Drupadi Murmu, que es presidenta del país indio, se ha referido en la invitación oficial a India como Bharat, que es la denominación hindú, en lugar pues de usar el nombre que trajo Gran Bretaña y por el que todos conocemos al país. Todo esto, como digo, en mitad del G20, lo que supone pues toda una declaración de intenciones de la presidenta del país en un escaparate al que van, pues como digo, los presidentes de bancos y gobernantes más importantes del mundo.
Mira, para conocer cómo se vive este tema en India, hemos hablado con una persona que está viviendo allí desde hace dos meses. Sí, su nombre es Violeta Amian, tiene 28 años y dejó su trabajo como guionista en una agencia de publicidad. Marchó allí porque viajar a Bombay solo le costaba 200 euros. Le hemos preguntado si se habla en la calle de este tema, de este cambio de nombre. ¿Las personas con las que convive Violeta dan importancia a este tema?
Pues justo el otro día salió el tema en el hostel donde estoy y yo soy la única extranjera, pero todos los demás son de India, pero de diferentes partes del país. Y aunque tienen culturas muy diferentes, coincidían en que prefieren el nombre como está, que el pasado es el pasado, y que cambiar el nombre del país no les va a cambiar su prosperidad, que Bharat está asociado al hinduismo y eso está asociado a una religión concreta, entonces tampoco engloba todo el país.
El nombre de India es herencia británica, Alberto, ya lo hemos dicho antes, y este cambio puede tener mucho de reivindicativo, de crítico con la invasión que sufrió India a mediados del siglo XVIII. Hemos preguntado a Violeta cómo se vive allí esa herencia colonial británica, si reniegan de su pasado colonial, y su experiencia es muy particular porque ella ha vivido en un país que también está vinculado con Gran Bretaña.
La herencia colonial es uno de los aspectos que más me ha sorprendido aquí. O sea, yo estuve viviendo en Argentina y ahí yo sentía como que cada vez que en clase salía el tema del colonialismo español, me miraban con cara de masacradora, vuélvete, que después todo bien con ellos, ¿sabes? Y me encantó Argentina y volvería mil veces. Pero aquí veo que es como otra filosofía completamente diferente, donde ellos ven las partes positivas y negativas que tuvo el colonialismo británico, de positivo, de la arquitectura que trajeron, la comunicación, que gracias a eso ahora pueden comunicarse en inglés con todo el mundo, y negativo, pues el esclavismo o la distinción de clases que se ha arraigado muchísimo, y si naces en una clase baja, pues solo puedes limpiar o barrer o yo qué sé.
Oye, buen testimonio este de Violeta, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
Que lleva además viviendo, está viviendo en Mangalore, en el sur del país.
Eso es.
Oye, como este, creo que es una noticia que merece ser tratada de un punto de vista riguroso, ¿qué te parece si contamos con un experto para preguntarle cosas sobre ello? Te voy a presentar a don Rubén Campos. Él es profesor del Máster Universitario de Relaciones Internacionales en el CEU. Don Rubén, buenos días.
Buenos días.
Esta noticia de cambio de nombre se produce a unas horas del inicio de la cumbre del G20. La presidenta, Drupadi Murmu, lidera el Partido Popular Indio, un partido de corte nacionalista hindú que gobierna el país. ¿Cuál es el contexto actual y cómo influye en ese cambio este partido?
Bueno, es una influencia muy muy significativa. El contexto actual en la India es que ya hay la India es una democracia y en las dos últimas elecciones el partido de la presidenta, el que en inglés se llama Bharatiya Janata Party, ¿no? El Partido Popular de la India o de Bharat, ¿no? Porque Bharat, el nombre que es la presidenta ha mencionado, ¿no? En sus comunicaciones oficiales sobre el G20 está también en el nombre del partido y es un nombre que tiene unas raíces, como habéis comentado, religiosas dentro de la religión mayoritaria del hinduismo. Lo que es importante es señalar que el líder del partido no es tanto la presidenta, sino el primer ministro, Narendra Modi, que es el que ha ganado estas últimas elecciones democráticas y que es un partido nacionalista hindú que considera que los hindúes, que es la población mayoritaria en la India, un 80% de la población india ejerce esta religión o tiene esta religión hinduista, son la identidad o son, digamos, los indios más verdaderos, porque son los que tienen la religión tradicional, mayoritaria, histórica en el país. Y hay una contraposición con la visión que tiene el partido del Congreso, el partido fundado por Gandhi, por Nehru, que gobernó la India durante los primeros años de la independencia, que tiene una visión sobre la India más inclusiva. Para el partido del Congreso, la oposición, la India sería un estado diverso en el que todas las religiones, todas las culturas que la forman, tendrían los mismos derechos. No hay una más importante que la otra, ¿vale? Los musulmanes, los cristianos, que también vienen en la India, no son peores que o no son menos indios que los hindúes. Y de ahí viene este debate sobre el nombre del país.
Yo, y creo que ha hecho referencia Violeta a esto, India al final, más que un país, podemos decir que fue una civilización desde el punto de vista comercial y cultural, pero fue invadida por Gran Bretaña. Entonces, esto, ¿cómo condicionó y sobre todo cómo condiciona hoy esa invasión entre el pueblo indio?
Bueno, la presencia colonial británica en los siglos XVIII y XIX, como cualquier país que ha sido colonizado por una potencia extranjera, pues ha dejado sus consecuencias, sus heridas. Es verdad que Violeta comentaba, ¿no? Los indios son capaces de ver los aspectos positivos que para ellos supuso esta presencia colonial. Entre otras cosas porque los británicos fueron capaces de conquistar la India debido a que tenían una tecnología superior gracias a la revolución industrial. La revolución industrial, que tiene su cuna en Gran Bretaña, es la que permite que Gran Bretaña se convierta en una potencia global y conquiste territorios como el de la India. Eso implica que llevan a la India esa tecnología, el ferrocarril, la industria desarrollada por la máquina de vapor, etcétera, etcétera, y de esa tecnología, pues la India a largo plazo se ha beneficiado. Pero también se ha visto, digamos, dominada durante dos siglos por un país extranjero. Es fundamental en esto entender que la India, a lo largo de la historia de la humanidad, como comentabas, es más una civilización, más que un país o un estado, que ha tenido un papel clave en el desarrollo de la historia a nivel económico, científico. La India siempre ha estado a la vanguardia en la historia de toda la humanidad. Incluso en el siglo XVI, siglo XVII de nuestra era, la India económicamente era más potente que los países europeos. Y esto cambia solo por la revolución industrial. Eso es un cambio total en la historia de la humanidad que hace que Occidente, especialmente Gran Bretaña, lleven un papel, digamos, de dominio. Entonces los indios tienen esta memoria histórica del peso de su civilización y por eso este cambio de nombre, alejándolo de India, que es un nombre que los británicos popularizan, ¿no? O convierten en el oficial del país, tiene ciertos seguidores. Esto tiene cierta razón de reivindicación histórica.
Profesor, le voy a preguntar por su opinión personal, si cree que va a ser una realidad de futuro, si le parece acertado, si no.
A ver, ahí obviamente hay dos matices. Uno, el de reivindicación histórica, en el cual pues creo que los indios tienen derecho a que si quieren denominar a su país de una forma que se sienten más identificados y que tiene que más raíces históricas frente a la forma que los británicos, digamos, popularizaron, pues creo que hay una legitimidad perfecta. Pero obviamente, y como hemos comentado al principio, esto tiene una implicación política religiosa entre dos visiones del país, la del Partido del Congreso, más inclusiva, si queremos, y la del Partido Nacionalista Hindú, que es el que democráticamente ha ganado las últimas elecciones y que considera que los hindúes tienen una importancia mayor en lo que tiene que ser el desarrollo de su propio país, porque son mayoritarios, porque son históricos y tal. Entonces, no es un cambio, digamos, neutro a nivel político, y ahí hay esas dos visiones. Yo creo que ahora mismo están conviviendo, ¿vale? Porque a nivel internacional el nombre de India es el que se utiliza, pero el propio gobierno indio, en documentos internos, cuando escribe sobre todo en hindi, que es el idioma nacional allí, utiliza Bharat ya, ¿vale? Esto tiene una repercusión internacional y yo creo que va a generar mucho debate. Es verdad que para cambiarlo oficialmente necesitarían una reforma constitucional. Claro. Y esa reforma constitucional requiere un apoyo importante en el Parlamento y no sería un proceso sencillo. Ni siquiera puede decirlo el gobierno, tiene que decirlo una mayoría del Parlamento importante.
Profesor don Rubén Campos, cuánto gusto hablar con usted y qué bien explicado, la verdad, ha sido gusto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Oye, ¿te parece si de vez en cuando, Carlos, le vamos dando este tipo de pinceladas internacionales a los oyentes? Porque lo has bordado otra vez. Bueno, tú bordas siempre todo.
Gracias.
Pues. Vamos, no, es que vamos a recordar que en este programa hay dos personas con un onda, que es Carlos Herrera y el otro eres tú.
Bueno, gracias.
Además, gracias. Déjame, ahora que estamos sonando, está sonando música de fondo, déjame recomendar el pedazo de podcast por el que ganasteis el Ondas. Busto, ¿cómo era el título entero?
Busto, 50 años del festival que cambió el mundo. Estaba yo cambiándole la fecha. 50 años del festival que cambió el mundo, de Rock FM.
Querido, ahora nos vemos en reacción.
Venga, un abrazo.
tú no te has movido de aquí.
No, yo soy muy obediente. Me has dicho que lo escuche y la verdad es que me ha interesado un montón. Pero bueno, dos premios Onda de momento. De momento.
Caminito, caminito de las 12 de la mañana, pero, Herrera en COPE sigue hasta la 1, ¿eh? Todos los días, de 6 a 1, así que quédese porque llega Cardiorradritos, no, Radio Carritos. Tenemos música y que estamos bien ya.
¿Cómo poner a Pink Floyd?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con Love Football de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Se acerca el verano y la celulitis te trae de cabeza. Consigue mantener la raya con el nuevo Lifexir Minucel Intensive, un potente aceite y serum anticelulítico reductor con un alto poder drenaje que te ayudará a eliminar la piel de naranja para una piel firme y tersa. El Lifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares para empezar el curso con sobresaliente. Hasta el 30 de septiembre, la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.